Bueno, Mariona, ¿por qué vamos a hablar de esta película?
Bueno, buenos días, primero de todo. ¿Por qué hablar de esta película? Bueno, primero porque aparece en mi lista de mejores películas del siglo XXI y eso es como la super razón para hablar de ella. Aquí criterio de autoridad absoluto, súper falaz. No, la verdad es que, mira, os tiro un par de ideas que son así un poco light. Ah, porque acabamos de tomarnos el café y mejor empezar ligeros e ir construyendo a partir de aquí. Pero yo diría que como las películas de Lucrecia Martel, hay pocas películas que me resulten tan guturales y me provoquen reacciones tan viscerales casi en prácticamente toda la historia del cine. Es muy fuerte porque me veo viendo a la Ciénaga, la Niña Santa, a Zama, la Mujer sin Cabeza no la he visto aún, eso mea culpa, pero con cualquiera de estas películas, la Mariona crítica y la Mariona acostumbrada a un cierto cine que puede ser cruel, puede ser visceral, puede ser incluso como intelectualmente desagradable en el sentido de que te ataca un poco como espectador. De alguna forma desaparece tras un manto de as, us, y movimientos incómodos para un poco resituarme en la distancia que de alguna forma habitualmente tengo respecto a las películas. Esa es una primera idea. Además, es una como una guturalidad que no viene como motivada narrativamente en el sentido de que en La Ciénaga, excepto contadas ocasiones, no pasa nada realmente desagradable o, es decir, narrativamente inconcebible que a mí pudiera provocarme de natural una reacción tal, ¿no? De forma que a mí me plantea interrogantes acerca de qué es exactamente lo que motiva mi reacción. Y yo casi diría que es la realidad misma de la película, ¿no? Si pensamos en la Ciénaga, a mí se me viene, lo primero que se me viene a la cabeza es el bañador de una de esas hijas adolescentes que lleva puesto desde hace 4 días, o sea, en pleno verano, que no se ha duchado obviamente en 4 días, y que aparece y reaparece y reaparece, y tú piensas, ¿cómo huele ese bañador? Pero es que la cosa es que no lo piensas, lo vives de alguna forma. Insisto, estoy tirando ideas muy light para que luego las desarrollemos, ¿eh? Pero tengo la sensación de que La Ciénaga es como una de esas películas que de por sí es pegajosa y huele. Y es como cuando vas a la playa, yo vivo en un pueblo aquí en la costa, en Cataluña, y tenemos una playa de arena como muy sucia y que se te mete por todas partes, ¿no? Es como cuando vas a la playa y vuelves con los pies sucios. Con las chanclas puestas y es como dejas la casa mal y sucia y bueno, es una película que yo creo que traspasa mi capacidad para distanciarme de ella justamente porque ataca a un subsuelo de alguna forma un tanto más directo y vivencial, ¿no? Y por otra parte, yo tengo que decir que tengo bastante afinidad por un poco por las historias pesadillescas familiares, ¿eh? Es decir, Sierra Nevada a mí me flipa. Y obviamente La Ciénaga ya veis por dónde voy, va muy por ahí. Si unimos un poco esta historia familiar, que en realidad es como una especie de como infierno chekoviano de alguna forma a esta sensorialidad, a mí me remite directamente a esas comidas de Navidad absolutamente exacerbadas en que el centro de interés de digamos de la mesa se elimina completamente. Todo el mundo es como que está allí un poco por estar, nadie sabe bien qué hace allí, pero todo el mundo sigue hablando de absolutamente nada. Aquí en Cataluña, además, si por ejemplo en Navidad tenemos otra fiesta añadida al final, que es la de Reyes, y se hacen más comidas familiares. Es como un poco en la sobreacumulación de absurdidades y de un poco es una materialidad, pues si queremos llamarla grasa y desagradable, acumulada a través del tiempo, ¿no? Y descentrado y completamente eliminado todo interés por estar allí, pues yo creo que la ciénaga lo refleja muy bien. No sé si me estoy explicando, pero de alguna forma hay estos dos polos que a mí me resultan completamente desarmantes, ¿no? Es decir, a mí como crítica me trastocan absolutamente, superan cualquier barrera que yo pueda poner o cualquier interpretación desinteresada, un poco como fría ante la película y me mueven cosas. Y esta es la gran profundidad de mi primera intervención, así que chicos, os doy la palabra, mejoradmela.
Bueno, la verdad que me alegra mucho poder haber tenido la oportunidad, a colación de esta conversación que estamos manteniendo, de recuperar la ciénaga de Martel, joder, que tiene ya 20 años, me ha hecho sentir muy mayor, ¿no? Volver a verla y pensar que yo ya había nacido cuando se estrenó. El caso es que la película, efectivamente, creo que das con algo que para mí también ha sido clave, tanto en mi primer visionado como ahora al volver a verla. La he visto solamente dos veces, la vi hace un montón de años y la he vuelto a verla. Y es que la película tiene algo que te desarma, te desmonta un poco el instrumental crítico que tú tienes a la hora de acercarte a ella. Curiosamente, en mi caso también se liga a algunos temas personales y demás. Yo soy argentino y hay ciertas cosas, ciertos aspectos sobre formas de vida, formas de estar en el mundo, formas de relacionarse en familia que se ven en la película. Es una de las películas en las que más se tocan los personajes en todo momento y más fisicidad y comunicación física o incomunicación física hay entre ellos que yo haya visto en mi vida. O sea, es una cosa tremenda. Pero en todo caso, me interesa esto mucho, esto que dices, porque creo que efectivamente el cine de Martel, hasta cierto punto, y creo que con un aparato formal muy trabajado, con una gran conciencia estética, logra algo muy difícil, y es que no se vean los andamiajes. O sea, la película te está filmando en muchos momentos sensaciones, lo que tú dices, incluso olores. Yo también he tenido esa sensación, ¿no? Y con sensaciones me refiero, no te filma la suciedad, te hace sentir que algo está sucio. O sea, es decir, creo que es algo clave en el cine Martel, al fin y al cabo, y me gustaría apelar para hablar de ello su última película, brevemente, a Zama, que yo creo que es la peor película de ella, y sin embargo tiene algo muy interesante, y es que se ve muy bien, al igual que en la novela de Antonio Di Benedetto, en la que está basada, que es una película, es una historia que tiene lugar entre una persona que está abandonando a su viejo yo, al yo que era, lo que representaba, y está tratando de propulsarse hacia un nuevo yo, hacia ese aventurero que soñé ser. Bueno, eso, por eso mismo, o sea, esa misma idea que yo llamaría como el cine del intersticio, ¿no? El cine del espacio en blanco, de la potencialidad, de lo que no es ni lo que fue, ni todavía ha llegado a ser lo que va a ser después, es lo que resume completamente para mí el espíritu de la ciénaga. ¿Y a qué me refiero con esto? La ciénaga habla al final de una serie de personajes adultos, en primer lugar, que están dejando de ser lo que eran, que están viviendo un proceso de decadencia muy acentuado, un proceso de decadencia matrimonial, un proceso de decadencia con respecto a sí mismo, sobre todo el personaje de Mercha, que interpreta maravillosamente Graciela Borges. Y por otro lado están los adolescentes, que los adolescentes son todo lo contrario, son potencia pura, no son nada todavía. Son todo lo que sueñan que pueden llegar a ser. Pues la adolescente que tiene pues, una pulsión erótica muy evidente por la empleada doméstica de la casa, las relaciones casi rozando lo incestuoso entre alguno de los hermanos. En fin, ahí hay una serie de pulsiones, ¿no?, que creo que tienen algo muy trágico, porque por un lado, en el caso de los adultos no apuntan a nada, y en el caso de los jóvenes apuntan a una potencialidad, a una capacidad de llegar a ser algo más, de llegar a tener algo más, de llegar a poseer algo, lo que desean, sin que en realidad llegue a concretarse en nada. De hecho, el final de la película, el último plano, creo que en el fondo es bastante trágico, ¿no? Esa desesperanza ante el milagro que no llega a suceder. Pero en todo caso, a mí lo que... Vamos, a mí esto es lo que más me interesa de la película, ¿no? Cómo de alguna manera ha logrado filmar a esos personajes que están un poco en tierra de nadie. Esos personajes que están dejando de ser o están empezando a ser, pero no terminan de serlo en ningún momento. Hay algo muy frustrante en la película, no sé si frustrante para bien, me refiero, es una cosa maravillosa, o sea, filmar esto es alucinante, ¿no? Cómo los personajes remolonean unos en torno a otros sin que ocurra nada, sin que concreten ningún tipo de idea, sin que lleguen a expresarse nada. La relación, por ejemplo, entre una de las hijas adolescentes, la que no se ducha, y la empleada doméstica, es una cosa brutal. O sea, realmente, ¿qué pasa entre esas chicas? O sea, ¿qué hay? ¿Por qué no se expresan nada en ningún momento concreto? Simplemente están, comparten espacios de manera un poco turbadora. Y sin embargo es una película que, pese a hablar de esa decadencia, hablar de esos personajes abocados, probablemente en el caso de los adolescentes, a ser como sus, bueno, y en el de los adultos también, a ser como sus propios padres, se dice esto del personaje también de Graciela Borges, que va a acabar como la abuela en la cama de por vida y tal, pese a eso no es una película sórdida, es una película sobre, creo, sobre todo sobre el deseo. Y sobre el deseo en tanto potencialidad, es decir, el deseo en tanto imposibilidad. Los personajes están deseando constantemente, y en el caso de los adolescentes ese deseo a veces cobra pues unas maneras casi de ensueño. Antes hablábamos de relaciones incestuosas o de relaciones prohibidas en términos de clase o en términos de normatividad sexual, y sin embargo no llegan a ningún sitio, ¿no? O sea, la película no habla en ningún momento de decadencia a propósito de eso. El deseo realmente aparece como algo positivo. En ningún momento se juzga, por ejemplo, esa relación, esa sensualidad que fluye entre el hermano mayor y Vero, una de las hermanas adolescentes. Realmente todo eso está visto como algo natural, como algo que de hecho abre puertas al misterio, a salir de esa vida, a salir de esa existencia rectilínea que les llevará a ser como sus padres. Al final queda frustrado y queda sin llegar a nada, pero a mí me sorprende mucho porque en el cine latinoamericano y en el cine argentino en concreto, las relaciones, digamos, o las pulsiones del deseo, las pulsiones que bordean el incesto, las pulsiones que bordean, digamos, que rompen un poco la normatividad familiar, suelen ser vistas de manera muy negativa, como algo chungo, ¿no? Como, madre mía, están saliendo... Pero la película Martel no hace esto. En la película Martel, de hecho, se ve ni como algo positivo ni como algo negativo, sino como algo que puede abrir puertas que al final no, nunca llegan a ser abiertas. Y perdonad porque me he dispersado un montón.
No, sí, en realidad creo que tiene mucho sentido lo que comentas, ¿no? Yo al ver la peli me conectaron esas ideas con el tema del melodrama. Y que bueno, que el melodrama, al menos el estadounidense, está basado en el personaje a contracorriente frente a la sociedad y habla mucho sobre los tabúes, sobre lo que no se puede hacer. Y entonces, pues bueno, todos estos personajes que comentas que buscan algo, ¿no?, para salirse de esa realidad, también tiene esa relación, ¿no?, de al final de ello no me encuentro a gusto con las normas que me propone la sociedad y no es que le quiera llevar la contraria, pero es que me aburro y yo simplemente no estoy para vivir de esta manera, ¿no? Entonces, sí que creo que hay un juego también, esto que comentas de que no llega a materializarse nada. Normalmente el melodrama es bastante pesimista, ¿no?, en ese sentido. Las cosas no terminan de funcionar nunca. Y cuando funcionan, en realidad, son muchas veces un falso final feliz, ¿no? Porque a los personajes les sigue quedando mucho con lo que lidiar, o es una felicidad a medias por todo lo que han tenido que sufrir, o porque, bueno, puede que las cosas nunca realmente lleguen a funcionar. Entonces, yo creo que aquí sí que se ve eso, ¿no? Unos personajes que tienen la ilusión de que todavía no han vivido suficiente. Y otros personajes que saben que no van a poder salir de ahí, ¿no? Porque los adultos ya están totalmente resignados, ya saben qué es lo que hay y que no van a poder salir de ahí. que eso creo que se representa en la primera escena, que creo que es bastante, bastante graciosa. Me parece que ahí saca, creo que los momentos casi más sensoriales, aunque quizás los más explícitos y por tanto más superficiales, pero sí que creo que hace un retrato bastante interesante sobre estos personajes que estaba leyendo. Estaba leyendo una crítica antes del programa de Alexandra Vázquez Peña en El Espectador Imaginario y comparaba estos personajes con vacas que se habían quedado dormidas y a la sombra, y la sombra ya se ha movido y ahora se tienen que volver a mover para encontrar de nuevo la sombra, ¿no? Y la manera de moverse es muy, va muy por esa línea. Aparte, el momento en el que pone el hielo en la copa, parece casi como si fuese un cencerro, porque empieza como a agitarlo mucho y demás, y no sé, esa manera tan como lenta y amodorrada de moverse, ¿no? Creo que Fernanda Solórzano lo comparaba con los zombies de Romero. También me pareció una cosa interesante, ¿no? Están muertos en vida, ¿no? Y sí, no sé, o sea, ahí sí que apuntaría una pequeña matización a lo que dijo Ignacio, porque sí que veo dentro de del mundo, digamos, niño, veo una diferencia entre los adolescentes y los niños, porque los adolescentes empiezan ya a estar un poco amodorrados. Los niños están correteando todo el rato, pero los adolescentes ya empiezan a pasar un montón de tiempo en la cama. Ya empiezan como a relacionarse a partir de estar tumbados y de no moverse, ¿no? Y es como curioso, ¿no? Por ejemplo, el hijo más adulto, o sea, el hijo varón, es el que pasa más tiempo en la cama con la madre, que ahí también hay un, creo que ahí hay un tema que se podría sacar ahí psicoanálisis, ¿no? Sobre la relación materno-filial, ¿no? Porque también se da con el otro, con Joaquín, ¿no? El que ha sufrido el accidente en el ojo. Pero ya ocurre menos porque es más joven. Él pasa más tiempo en la zona de casa, ¿no? Entonces, sí, no sé. No sé si pretendí ir a algún sitio concreto, pero precisamente por eso voy a parar y cedo mi turno de palabra a la siguiente persona.
Yo creo realmente que has dado con una muy buena idea. Y es que creo que además es lo que vertebra a todos los personajes de toda la película, sean de la clase que sean, vengan de la ciudad o vengan del campo, ¿no? Y es una cierta idea de inercia. Y ahora mismo estoy practicando meditación, de forma que esto de la inercia y de parar y rollo y ser muy consciente de los procesos que estamos deteniendo al sentarnos en el cojín a meditar justamente, pues me va muy, muy al dedillo. Y tengo la sensación de que lo que estos personajes, todos los personajes de la ciénaga, no pueden hacer es justamente parar un movimiento que les ha venido dado, como eso también lo comentaba Ignacio, ¿no? Los niños, por ejemplo, no pueden dejar de gritar. Es como en casa de la Tali, de Mercedes Morán, los niños no paran de corretear. Las niñas son una absoluta pesadilla. O sea, es como peor educadas, imposible, ¿no? En casa de Mecha, sin embargo, pues eso, es como que hay un adormecimiento progresivo en todas las capas, en todos los estratos de la sociedad, ¿no? Y de alguna forma tengo la sensación de que esta película se mueve y se vertebra a partir justamente de una cierta transmisión de energía que no puede ser canalizada y que por tanto es proyectada y replicada, ¿no? Y esto también, por ejemplo, lo encuentras con el trato al servicio, a los indios de la casa, a quienes se está diciendo constantemente, no, es que son los que no cogen el teléfono, no se sabe nunca lo que están haciendo, comen un poco de lo que se encuentran, y es como, es exactamente lo mismo que están haciendo los propietarios de la casa, ¿no? La gente rica. Y de alguna forma no pueden evitar proyectar a una personalidad en constante fuga, en constante inercia casi. Es que sí, yo creo que la palabra es inercia. Y por eso yo creo que simplemente tienden a... Es que esto va a sonar un poco radical, pero tienden un poco al suicidio y al fin de sí mismos, ¿no? Tengo la sensación de que, bueno, esto es, o sea, podemos hacer spoilers aquí, ¿verdad? Sí, ¿no? Tengo la sensación de que si al final un poco el niño muere, podría ser un accidente, o sea, es un accidente de hecho, pero podría ser perfectamente un suicidio por como resultado último de esta transmisión de energía que no encuentra un fin posible. Estoy pensando, por ejemplo, en el niño de Alemania año cero, Germania año cero, que al final es como la única salida posible que encuentra a todo este torrente de miseria humana es la muerte y acabar un poco ya con esto. Y no sé, y me resulta curioso porque tengo la sensación de que es el único momento en que se da una cierta idea de progresión o de vectorialidad, porque realmente el tiempo de la ciénaga podría ser perfectamente un tiempo cíclico. Estamos hablando de un tiempo en el que la causalidad y lo progresivo ha perdido completamente el sentido, ¿no? Es un verano eterno. Y de alguna forma yo también estoy aquí tirando ideas como ¡wey! pero tengo la sensación de que justamente la muerte de este niño al final es lo que permitirá quizás que cambie algo o quizás no. O quizás no, porque hay y aquí última idea ya, la introducción también de esta neverita eléctrica también es como un cambio, pero realmente no, a la vez no. Y ahí os lo dejo, chicos, disfrutad.
No, habéis dicho cosas chulísimas, los dos, la verdad. Bueno, lo de la inercia, totalmente de acuerdo con Yago y con cómo ha recuperado la idea Mariona. Hay algo en la muerte del niño al final, efectivamente, terrible, porque creo que apunta dos ideas en relación a lo que tú comentabas, Mariona, que en primer lugar el niño muere por tratar de ver más allá del muro de la casa, por tratar de ver a ese perro que está escuchando constantemente, que él siente como una amenaza, ¿no? Minutos antes de la película le pregunta a su madre, a Tali, que si el perro puede hacer un agujero en la pared, si puede romper la pared. Hay algo amenazante, oscuro, en la presencia de ese perro, que solamente percibimos a través de ladridos, que creo que tiene unas resonancias poéticas muy chulas, precisamente, porque son un poco, ¿cómo se puede decir? Polisémicas. Realmente la película no llega a concretar una idea con respecto a eso. No es la típica alegoría ni la típica metáfora. Es simplemente una especie de amenaza de algo que está más allá, ¿no? Por un lado está eso, el niño que trata de ver más allá, como la niña que trata de asistir por fin a alguien que sale de la zona de la ciénaga y va a ese pueblo, va al pueblo donde está teniendo lugar la supuesta aparición de la Virgen, y vuelve decepcionada sin haber visto a la Virgen, ¿no? Sin haber podido ver ese más allá. Creo que tiene una relación muy clara con el gesto propio del niño de tratar de ver más allá de ese horizonte tan acotado. Pero por otro lado, hay un tema que es el de... Hay una cierta mirada de la película sobre la disfuncionalidad de la familia, por un lado, pero también la necesidad de que haya algún tipo de funcionalidad, la necesidad de que se ordene de alguna manera la familia. Evidentemente, tal como está ordenada, no funciona. Los hombres son padres y maridos ausentes, cuando no, unos inútiles, bueno, en fin, de locos, ¿no? Es tremendo. Esto, las mujeres llevan, tal y sobre todo, el mundo a sus espaldas como buenamente pueden, hasta que, bueno, en el caso del personaje de Graciela Borges, de Mercha, pues el mundo la aplasta directamente, la destroza, la hace añicos. Y realmente sí que hay una aspiración, yo creo, una idea de que hay algo que recuperar, o sea, hay una posibilidad de recuperar una estructura familiar en que las cosas puedan funcionar. En Tali vemos mucho esa nostalgia de otro modo de estar en el mundo. Ese tipo de comentarios que ella hace de no, los niños tienen que obedecer a sus madres, las cosas hay que hablarlas, porque si no las hablamos luego se repiten los errores. O sea, vemos una conciencia, sobre todo en su personaje, de romper con ese ciclo que está llevando a ese ciclo que es el ciclo de la inercia, ¿no? Que está llevando a unos a su auto, bueno, a unos no, a todos a su autodestrucción de un modo u otro. Lo que pasa es que la de los niños es un camino de autodestrucción inconsciente, que precisamente tiene lugar a partir de la inconsciencia. No me parece radical la idea de suicidio para nada. O sea, no me parece radical para nada. De hecho, es una especie de verano de autoinmolación. O sea, es como un verano de Phineas y Ferb, ¿no? Algo así, que es el verano eterno, el verano como la gran potencialidad, el lugar en el que puede ocurrir todo, en el que puedes hacer todo, donde efectivamente el tiempo está en suspensión. O sea, los días son eternos y las noches prácticamente no existen. O sea, es como un día extendido hacia el infinito y, sin embargo, son potencialidades tiradas constantemente a la basura porque la inercia impide que se pueda hacer absolutamente nada, ¿no? Hay otro tema muy interesante en la película y es, me parece, el tratamiento de los espacios. Creo que es una película que filma muy bien los espacios y la relación de las personas con ellos y, en concreto, de las camas, ¿no? La cama, antes habláis de los personajes que se van paseando por las camas, sobre todo el hermano mayor, que es verdad que el primer momento en que le vemos con su madre parece que le estuviera besando, que luego sabemos que no, pero está como con su cuerpo echado encima del de la propia madre. Hay como una especie de relación sensual, que no sexual, entre los dos cuerpos, en la que finalmente no ocurre nada. Pero esa idea de los espacios como un lugar casi de... la cama no como un lugar de descanso, sino como un lugar de espera, ¿no? Y la manera de filmarlo de Martel, que no tengo narices a tratar de analizarla y concretarla aquí, me parece alucinante. Sé que estoy diciendo realmente muy poco, pero creo que es una de las claves de esta película lo que comentaba Manuel al principio, que es muy difícil poner en palabras lo que se está haciendo estéticamente y formalmente. Quizás la única escena, justo la que comentaba Yago, el prólogo de la película, en el que el ruido de las sillas al arrastrarse, tan chirriante, los hielos en la copa, el propio movimiento de la cámara que sugiere inestabilidad, ese plano de los torsos mórbidos, lentos, esa vaca que decía muy bien Yago, pues es uno de los pocos momentos en que creo que la película permite, de alguna manera, quizá porque ese momento valga a modo casi de alegoría o de síntesis de lo que es la película en sí, acercarse estéticamente a ella. Pero si os fijáis, o sea, es una de estas películas que se resisten bastante a ser frameadas y a ser recortadas y a ser cercenadas y a aislar planos y aislar o a contrastar escenas, porque efectivamente, o sea, está filmando, o sea, me repito un montón, pero es que está filmando sensaciones. O sea, es una cosa tremenda.
Sí, creo que voy a empezar porque es que ya hay tantas cosas que comentar. Pero sí que hay una idea que de hecho la sacaba Mariano al principio con respecto a lo que denominó como pesadillas familiares. Y era muy interesante la conexión con Sierra Nevada, porque yo lo estaba pensando en todo momento, pero por un detalle muy, muy, muy tonto, pero muy, muy gracioso, que es que te pasas la mitad de la película tratando de desentrañar quién es hijo de, primo de, hermano de. Es como todo muy hecho a propósito de manera pues muy compleja. Eso mismo pasaba en Sierra Nevada, ¿no? Que por suerte duraba 3 horas, entonces tenías tiempo para ir más o menos desentrañando quién era quién, ¿no? Y creo que ahí también se hacía un juego muy interesante con el espacio, ¿no? En aquel caso, las conversaciones, digamos, importantes transcurrían en un no lugar, que era en el pasillo de la casa, ¿no? Entonces era como una especie como de representación de esta sociedad en impasse, en un intersticio donde no saben muy bien para dónde tirar. La sociedad rumana post-comunista que no sabe si quiere ser ultra religiosa, si quiere ser moderna o si echa de menos lo que había antes. Entonces, esa idea como de estar bloqueado, yo creo que eso también se representa mucho en esta peli, ¿no? Creo que ahí habéis dado la clave, ¿no? Sobre esa inercia que no se puede romper y ese estatismo. Con respecto a lo del los dos accidentes que transcurren en la peli, O sea, gustándome mucho esa idea de quizás no un suicidio, pero sí una que al final estás abocado a destruirte a ti mismo por el ambiente en el que te crías, ¿no? Y eso me lleva a la idea de que en realidad el hogar es un lugar peligroso, más que un lugar seguro, ¿no? Y creo que eso dialoga de manera bastante interesante con toda esta trama de este potencial viaje y que no se lleva a cabo porque se supone que es un viaje peligroso, ¿no? Y sin embargo, las cosas peligrosas ocurren en el interior de la casa o bueno, digamos en lo que se considera el ambiente familiar, ¿no? Porque el accidente que sufre Joaquín, creo que entiendo que lo sufre literalmente fuera de lo que es el recinto de la casa, pero dentro de lo que es el territorio entendido como hogar, ¿no? Entonces creo que esa es una idea bastante, bastante cañera, ¿no? Con respecto al tema de la familia. Aunque luego al mismo tiempo, como señalaba Ignacio, creo que también es interesante que no es la típica crítica a lo Haneke, ¿no? De que todo es horroroso, todo es muy maldita burguesía. Y creo que hay un contraste bastante interesante con el personaje de Tali, ¿no? Que al final, pues, yo qué sé, ella es. O sea, activamente trata de buscar otra manera de vivir y se esfuerza mucho, porque de la misma manera que Mercedes ya se ha dejado ir totalmente y como que realmente no está ejerciendo de madre, ¿no? En el caso de Tali sí que notas una candidez, un amor, una atención por sus hijos que no aparece, ¿no? En los demás personajes. Y era otra cosa que quería comentar, pero ahora mismo no me viene, así que termino aquí.
Wow, es que has apuntado como un montón de ideas. Me interesa mucho. Bueno, primero, Tali es como lo intenta de alguna forma no acabar de la misma forma que Mecha, pero tengo la sensación de que como no puede aspirar a nada más en concreto. Al final es como que acaba como persiguiendo un objetivo que no sabe bien cuál es y eso la termina como condenando a pues quedarse fijada en un sonido que oye en el piso de arriba de como un televisor, pero que nunca acaba de ser, no sé, tangible o concretable, ¿no? Y mira, esto me puede llevar, si eso, al tema del espacio, porque es muy curioso. Durante toda la película estamos hablando de un espacio como muy concreto, que es la casa, es el cerro, es el piso también de Tali, ¿no? Pero a la vez se está construyendo toda la película alrededor de lo no mostrado de este espacio, ¿no? Es decir, se está rehuyendo, digamos, el cierre de las escenas y de las secuencias en una, es decir, se está imposibilitando como una comprensión clásica, diría, de lo que es el espacio en sí. De alguna forma, la cámara nos deja atisbar pues este rincón de la habitación, ¿no? O este. Por ejemplo, el estanque donde se queda atrapada la vaca, o el buey, o el animal en el cerro, ¿no? O el jardín. Pero tengo la sensación de que en ningún caso se parte de una idea, digamos, clásica de vamos a ubicar a estos personajes aquí para que lleven a cabo su escena, sino que de alguna forma el espacio se va construyendo. Estoy elaborando esta idea, ¿eh? No sé si se me nota. Se va construyendo a partir de las acciones que llevan en él los personajes, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en el momento en que la niña, la que está pillada por Isabel, En el momento en que está siendo perseguida por José, por el joven adulto, y se tira a la piscina. Y se tira a la piscina y se quedan todos los personajes en plan, oh mierda, se ha tirado a la piscina. Y la cámara en ese momento se sitúa al nivel del agua, mirando hacia afuera, y ves a todos los personajes como se van acercando a la piscina, pero tú no estás viendo de alguna forma la pileta, en este caso la piscina, ¿no? Y para ti en ese momento la piscina no, bueno, existe solo dentro de tu imaginación, con un montón de personajes mirando fuera de campo, mirando horrorizados fuera de campo, y tú no sabes bien por qué toda esa gente se ha quedado horrorizadísima porque la niña se ha tirado a la piscina. Y dices, bueno, no pasa nada, o sea, lleva 4 días sin ducharse, que mejor en plan de que se lave un poco en el agua, ¿no? Luego, claro, hay este plano que es larguísimo de la gente mirando súper asustada a la piscina. No sabes bien por qué. Y el contraplano o el contracampo tarda muchísimo en aparecer. Muchísimo. Y realmente es un contraplano que es muy raro, porque es un plano de detalle de 2 hojas, 4 hojas, flotando encima de un agua que está completamente podrida en... allí, ¿no? Entonces tengo la sensación de que donde un cierto clasicismo en la construcción del espacio hubiera puesto en plan de pues el plano de la piscina sucia y la gente, o un plano general para introducir, o es decir, de alguna forma el espacio se va como construyendo con el movimiento mismo de los personajes que saltan, ¿no? Y tengo la sensación de que justamente el remolonear y el vagabundear por tu propia casa, ¿no? De alguna forma, genera una casa muy determinada, o una concepción de la casa como muy determinada. Esto de verdad, chicos, o sea, me lo estoy inventando ahora, hacedme un caso muy relativo. Pero esto, y quizás, quizás... quizás es, o sea, por ejemplo, comentabais el plano de los cuerpos morbosos y mórbidos, disculpad, en la piscina, ¿no? Que en realidad está como todo orquestado a partir de trozos de personas, ¿no? Que se van moviendo por el espacio. Quizás esto también tenga algo que ver con esta posible idea de un espacio que no tiene por qué ser... independiente de la existencia de estos trozos, ¿no? No tengo ni idea, pero quizás sirve para lanzar otros caminos o abrir de nuevos o tomar un café.
No, ha sido tremendamente estimulante, la verdad, porque, bueno, en primer lugar, el fuera de campo es esencial en la película. O sea, la película está articulada en torno a 3 grandes fuera de campo. El pueblo donde aparece la propia Virgen, ¿no? La propia Virgen que está fuera de campo, es que supuestamente creemos que pueda estar ahí, que pueda existir. Por otro lado, ese otro lado del muro que comentábamos antes en la casa de Tali, desde la que se escucha el perro, y después el gran fuera de campo de las dos protagonistas adultas, que es Bolivia, ¿no? La posibilidad de ir a Bolivia casi como una gran fuga de esa realidad que tienen ellas, y como la posibilidad de algo más, de que se frague alguna otra cosa, aunque sea simplemente una vía de escape breve. O sea, ellas saben que simplemente ese viaje quizá pueda cambiar, quizá puede romper la inercia en la que están metidas, sobre todo la pobre Mecha, que bueno, que está tan en arrastre, ¿no? Pero hay un tema del espacio que tú comentabas muy interesante, y vuelvo a la comparación que hacíais ambos con Sierra Nevada. Sierra Nevada, como en gran medida el cine de Puyo en general, es muy escenográfica. Es una película que se apoya mucho en la recreación de una escenografía muy concreta, en términos teatrales, evidentemente incorporados al lenguaje cinematográfico muy bien, pero términos teatrales. En cambio, La Ciénaga no es una película nada escenográfica. La manera, por ejemplo, de filmar el dormitorio de Mecha es un gran ejemplo. O sea, dependiendo de la escena en la que nos encontramos, parece que se estuviera filmando un dormitorio y un espacio distinto. Incluso llegamos a dudar. Por ejemplo, esa escena en la que el marido está por detrás haciendo cosas mientras ella habla con Tali de sus historias. El ángulo desde el que está filmada la cama... con el marido detrás con un armario que que no habíamos llegado a percibir frente a esos ya planos generales casi al final del dormitorio, desde el propio umbral de la puerta, que ya se ha convertido en el hogar de Mecha, que está ya atrapada ahí, incluso con la heladera, o sea, con la nevera eléctrica conectada, ¿no? Porque, bueno, ya se ha traído prácticamente lo poco que necesita, pobrecilla, que es alcohol, a la propia habitación, ¿no? Hay un tema de, efectivamente, fragmentación del espacio, de fracturar el espacio. Creo que se ve también muy bien en el bosque. El bosque es una sucesión constante de fueras de campo. O sea, los personajes, los niños en el bosque están corriendo hacia cosas, o sea, están tratando de cazar y están moviéndose hacia lugares... no sabemos muy bien hacia dónde. El caso es que nunca llegan a ningún sitio. Corren de un lado hacia otro, buscan esto, buscan lo otro. De pronto parece que han capturado una presa, corren hacia la presa, no hay nada. Entonces, sí me parece que hay una especie de fragmentación del espacio, o sea, como bien comentabas tú, o de ruptura con la noción escenográfica clásica del espacio en el cine, que tiene mucho que ver también con la fractura de las propias experiencias de los personajes. ¿Y a qué me refiero con fractura de la experiencia? A que son personajes que ya no tienen posibilidad de sumar experiencias. O sea, son personajes que viven, o como hacen que viven, que vagan. Antes Yago hacía alusión, no sé si a propósito de un texto de Solorza, ¿no? Si no me equivoco, a los zombies de Romero. Efectivamente son como zombies. Los zombies, si algo caracteriza a los zombies es que pueden recorrer un espacio enorme, pueden sobrevivir en un viaje desde un bosque hasta la ciudad y, sin embargo, que no cambie nada relevante en su experiencia, porque ni siquiera están vivos, ¿no? Son como los fantasmas. Hay algo de fantasmal en ellos, de fantasmas atrapados en un propio espacio. Que a lo que se suma otro aspecto que antes comentaba Mariano y que traté de incidir un poco, que es el tema del tiempo, de ese verano eterno. Hay a mí un detalle que me resulta muy perturbador, no sé a vosotros, a lo mejor es una tontería, pero este momento en que Mecha le dice a sus hijos que por qué no disfrutan un poco de la pileta. Dicen, mamá, la pileta está llena de mierda, de hacer, ay, sí, es verdad, que es verdad que no funciona esto, que no funciona lo otro, como si de pronto hubiera una distorsión con respecto a lo que es presente, lo que es pasado, como si todo pudiera estar sucediendo casi al mismo tiempo y los personajes tuvieran que recordarse dónde están, ¿no? Ahí también hay un tema de fractura de la experiencia que creo que está ilustrado de manera brutal. Claro, si no fuera porque la película trabaja tan bien la percepción del tiempo y esa percepción que ha analizado muy bien Mariana del espacio, quizás sería mucho menos relevante la manera en que nos golpea de la película. Y joder, creo que estamos empezando a decir, bueno, llevamos rato diciendo cosas bastante relevantes sobre la película después de decir que es una película que nos desarma, ¿no? Y me parece que estamos haciéndolo muy bien.
La peli al final es esa potencialidad materializada en nuestras reflexiones. Nos lleva por lo menos a poder alcanzar un más allá, ¿no? Me gustaría rescatar un par de ideas así bastante, bastante cortitas, pero que creo que son relevantes. La neverita ha salido un par de veces, creo que no se le está dando toda la atención que merece, a pesar de que se la estamos dando. A mí hay un plano que me fascina, tanto por cómo está hecho como por cuánto dura, que es cuando al final llega la neverita y se la está instalando el hijo, y entonces pues la madre, Mecha, coloca la hielera, todavía es agua, y la coloca dentro y luego pues se sienta, ¿no? Y bueno, para empezar, la neverita está colocada como en alto, como si fuese una televisión, como si fuese como la nueva apertura hacia el más allá, ¿no? Que la televisión en sí es un elemento también muy utilizado en el melodrama clásico, como asociado a la mujer, ¿no? En plan, es tu única vía de escape porque estás encerrada en casa, ¿no? Y esta es casi como la nueva vía de escape, ¿no? La neverita que simboliza el frío necesario para poder seguir bebiendo vino, ¿no? Y me fascina no solo que esté puesta en altura, sino que luego ella se sienta enfrente a la neverita como si fuese una televisión. Entonces se sienta como ahí y se sienta como a esperar a que el hielo se haga. no tiene nada más que hacer, simplemente es su única esperanza ahora mismo en la vida es sentarse a que se haga el hielo para no tener que estar esperando a la criada que le traiga el hielo para poder tenerlo en su propia habitación. Y lo que ya termina de redondear el plano es que corta enseguida, no lo alarga. Es como que no le quiere dar, no quiere enfatizar la importancia de ese momento, entonces corta muy rápido y hace como que el efecto sea todavía más poderoso, ¿no? Luego, con respecto a lo del espacio, a mí eso es una de las cosas que... en general es una cosa que me llama mucho la atención del cine, es una cosa que suelo disfrutar mucho, cómo se construye el espacio a través de los planos, ¿no? Cómo la conjunción de un plano con otro pues te acaba dando una idea del espacio o no. Y si se hace de manera intencionada o no. Como sois yo, comentábamos, por ejemplo, en el podcast anterior sobre Romeo y Julieta, que había momentos donde realmente Baz Luhrmann no tenía el menor interés en construir el espacio y lo hacía como de manera un poco casi como si fuese un mono delante del monitor de edición, pues empalmando planos uno detrás de otro sin demasiado criterio, ¿no? Aquí hay mucho criterio, aquí hay... lo que me fascina es que después de haberte pasado la mayor parte de la película dentro de la casa, no tienes ni idea de cómo es la casa. O sea, no tanto porque no haya espacios que no se te muestren, que también, sino es que no sabes cómo están conectados unos con otros. Pasas un montón de tiempo en habitaciones, pero no sabes dónde están esas habitaciones, ¿no? Y eso genera, pues, todas esas sensaciones que comentábamos al principio del podcast, que probablemente sea al final lo más importante de la peli, que es toda esa sensorialidad que consigue transmitir, ¿no? Entonces, ¿cómo es capaz de transmitirte ideas sin reflejártelas, ¿no? Que es lo que comentaba Mariana con respecto a que no te muestra la suciedad, pero te hace sentir la suciedad, ¿no? Entonces, aquí te hace sentirte pues como perdido y desorientado sin recurrir pues a escenas, a lugares comunes sobre lo onírico o sobre lo extraño. Entonces, te está mostrando algo que es plenamente normal, pero al mismo tiempo estás perdidísimo, ¿no? Y eso también es uno de los aspectos de la película que más me llama la atención. Como también diría que lo son los diálogos. Es una película bastante dialogada, pero es una película en la que los diálogos son ruido realmente. Los diálogos no apenas transmiten ideas. Los diálogos tienen más que ver con por qué se está hablando, no tanto qué se está diciendo y qué se está dejando de decir, cómo se está enmascarando la realidad. Hay una cosa que me llama mucho la atención, que por cierto, esta es otra peli perteneciente al género peli de copazos, porque la verdad es que hay un montón de personas bebiendo en todo momento. Y me gusta mucho el personaje de Mecha, cómo justifica su alcoholismo, invitando siempre a los demás a que se unan para sentirse menos, para que se evidencie menos que está bebiendo todo el rato, o cómo carga las culpas de que tenga que beber o cómo quiere enmascararlo. Es muy interesante. Entonces, los diálogos realmente no te dicen gran cosa, principalmente porque apenas ocurre nada, o sea, apenas se desarrolla nada en la película. Es una película sobre el estancamiento, ¿no? Entonces, los diálogos son como una redundancia y en muchos casos conversaciones que nada tienen que ver con lo que realmente está ocurriendo, ¿no? Entonces, es como... cómo lo que realmente ocurre queda en ese fuera de campo del discurso, que es aquello de lo que no se quiere hablar, ¿no? Y creo que eso es algo que a mí me fascina, porque eso es algo muy, muy asociado, bajo mi punto de vista, a la idea de familia. Que al final, la familia, para que se sostenga, se sostiene en muchos casos en los silencios y en aquello que no se puede decir y en aquello que es mejor que no se diga para mantener la calma. Entonces, pues, creo que es algo que es muy... o sea, que está muy, muy bien desarrollado en la película.
yo soy fanísima, ya os digo, o sea, porque como podéis un poco adivinar, mi idea de familia no es muy idílica. Cosillas. Hablabais de Romeo y Julieta de Baz Luhrmann, ¿verdad? Es que es muy curioso porque también ganó, o sea, la Ciénaga ganó el premio Alfred Bauer del Festival de Berlín en 2001 y la peli de Baz Luhrmann lo ganó en 2008, creo que fue. No me acuerdo del año en que salió, pero es muy curioso porque ambos ganaron el premio a película más innovadora del Festival de Berlín. O sea, vamos, maravillosa conexión entre Lucrecia Martel y Baz Luhrmann aquí, ongoing. Más cosas que te recupero porque realmente ha sido muy interesante. Quizás de lo que menos estamos acostumbrados a hablar es del sonido en las películas. Yo por lo menos en mis textos suelo decir o apuntar a que el diseño de sonido está muy trabajado o remite a otros lugares, pero hay efectivamente un vacío entre lo que el sonido es en la película de Martel y lo que el sonido significa de alguna forma. Hablabas de los diálogos, realmente es muy curioso en el cine de Martel cómo la gente o susurra o murmura o grita, es un poco bergmaniano, gritos y susurros, buen día. Y sí, realmente hay todo un tapiz sonoro a base de los diálogos y de las frases entrecortadas que se dicen a la vez y que se superponen en una especie como de, casi diría, no sé, es como una tarta. Gran metáfora. Son las 10 de la mañana, teóricamente el café está empezando a surtir efecto, o sea, pero de alguna forma es como se construye verticalmente cuando habitualmente estamos acostumbrados a entenderlo de una forma como muy simple y muy poco armónica en términos musicales, ¿no? En este caso es más armónico que melódico el uso del sonido en lo que es los diálogos. Y también, mira, acabas de recordarme una secuencia cuando van a la ciudad a comprar ropa, a comprar una camiseta. Esa secuencia se introduce con un plano general de la calle en el que vemos a gente en moto, un autobús que pasa, es un plano de situación. Teóricamente no tendría que ser muy relevante. Y de hecho no es de los planos más recordados de la película. Pero si, no sé si lo recordáis, pero la calle está muy llena de gente y de coches y de ruido y tal y cual. Y en cambio solo se oyen unos pasos, un sonido de como de moto pasando, pero no es demasiado destacable y la mayor parte del sonido está muteado. Y yo la escuché, o sea, la vi con cascos buenos, ¿eh? Es decir, no es que la vieran en malas condiciones. Pero al igual que Lucrecia Martel superpone capas de audio de forma casi obsesiva cuando le interesa, también es capaz de sustraerlas. Y sustraerlas de forma bastante, bastante evidente, ¿no? Obviamente hay más ruido en ese plano del que estoy describiendo, ¿no? Pero de alguna forma lleva a un minimalismo que quizás por ello nos permite desconectar un poco de la realidad familiar asfixiante de la que venimos, en el que todo se apilona de forma desordenada, ¿no? Y quizás hace que una ciudad, no sé, pues bulliciosa sea más tranquila que el dormitorio de una casa, ¿no? Tranquila, digo sensorialmente, a un nivel como muy primario. Pero efectivamente hay como este vacío entre, digamos, una cierta transparencia imposible en lo que es transparencia en el sentido clásico, en lo que es la representación del sonido y lo que realmente vemos en la película, que es, bueno, un mundo completamente distinto, ¿no? Y a veces me pregunto si no podríamos ir un poco más allá en nuestros textos, en los míos para empezar, ¿no? Para tratar de ver cuál es el espacio entre las imágenes y la banda que las acompaña. Y ahí lo dejo en plan, ¡epa!
Pero hay buenas bombas, ¿eh? Ambos. Pues bueno, hilando con lo que decís las dos, sobre el tema de de la significación de los diálogos, que efectivamente los diálogos son pura banda de sonido en la propia película, que responden más a un porqué que el qué. Sí que establecería un matiz, una diferencia entre los diálogos que preside, y digo presidir porque normalmente comienzas ya las conversaciones, el personaje de Mercedes Morán frente al personaje de Graciela Borges y de su entorno, ¿no? El personaje de Mercedes Morán sí que cree en la posibilidad de, bueno, sí que cree en que el mundo y en que sus códigos tienen un significado y que hay que reivindicarlo. Ella está constantemente tratando de poner orden. O sea, fijaros, por ejemplo, la diferencia de las escenas en que Graciela Borges llama la atención a sus hijos por hacer algo, que básicamente, bueno, Mecha, perdón, de pronto empieza a hablar de actrices en lugar de personajes, en que Mecha empieza a broncar a sus hijos por algo, que pierde totalmente la cabeza, se pone histérica, le lanza objetos frente a Tali, que es un personaje que de verdad trata de explicarle a sus hijos por qué está llamándoles la atención, por qué está haciendo esto, por qué está haciendo lo otro, y de hecho los diálogos más explicativos, en un buen sentido de la película, no explicativos de la película misma, sino de el mundo en el que ella vive, en el mundo en el que los personajes viven, son suyos. Es el único personaje que trata de analizar la situación de Mecha y de su familia. Es el único personaje, antes aludía a ello, ¿no? Que cuando el marido dice, no, no, no hables delante de los niños, dice, no, no, está bien hablar delante de los niños tienen que estar, pues si no se repiten las historias. Creo que sí hay en la película un enfrentamiento entre el diálogo como mero, intento frustrado, bueno, ni siquiera intento de comunicación, ¿no? Como una especie de lo que decimos, la palabra creo que más repetida hoy, por lo menos por mí, de potencialidad, de algo que puede llegar a ser, pero se articula en nada, de balbuceo, incluso en el caso del personaje de Mecha, ya ese balbuceo es absoluto prácticamente en los últimos minutos de película, ¿no? Son todos exabruptos uno tras otro. Y el diálogo para tratar de devolverle un sentido a la realidad, un sentido que ha perdido. Lo que pasa es que devolverle ese sentido confiando en lo que había sido esa realidad antes de que empezara a desmoronarse, y ahí está el problema. El tratar de volver a significar el mundo a través de los significados perdidos y no de nuevos significados. Creo que ahí se cifra la derrota también de esas familias. Por otro lado, efectivamente, está el tema del sonido en la peli. Yo creo que es de esas películas que han sabido entender bien, hilando con esto que decía, que personajes hablando, o sea, el habla de los personajes, el discurso de los personajes, el escucharlos hablar, es parte de la propia banda sonora de la película, es parte de la propia musicalidad, es parte del contenido audiovisual. Debe sumar a eso. O sea, un diálogo tiene que ser también sonido. Y tiene que, de alguna manera, dialogar, nunca mejor dicho, o establecer algún tipo de conexión con las imágenes. Aquí, efectivamente, creo que hay un trabajo muy fino. Yo me remito a una, justo a la misma escena que dices tú, Mariana, cuando entran a la ciudad y se ve esta calle bulliciosa y de pronto dices, aquí hay algo en el sonido que no está funcionando bien, ¿no? Hay una alteración, realmente una labor de edición muy, muy evidente, ¿no? Que realza para mí, en cierta forma, ese contenido casi fantasmal. Es como si más que sonidos de la ciudad estuviéramos escuchando ecos de sonidos. Es una cosa muy rara porque no está nada, no es nada evidente, no es nada evidente lo que quiere hacer en ese momento, ¿no? Pero produce una sensación extraña. Y se realza en el momento en que entran en la tienda. Cuando entran en la tienda, que además tiene una puerta, que es una mierda, o sea, es decir, no es una puerta que digas, no, es que esto es una puerta de discoteca que está aislando, nada, en pleno Malasaña, y tú entras ahí y no escuchas a los tíos que se están pegando fuera. No, 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 no. Es que es una puerta casi desvencijada de cristal, que se cierra como se cierra, no se oye nada dentro de la tienda. Es como si hubieran entrado otro especie de compartimento aislado en el que solamente están sus voces. Además, de nuevo, otro espacio extrañísimo y otro espacio extrañado casi de sí mismo, ¿no? Un espacio vacío, se prueban cosas, dónde está la tendera, con quién dialogan, a por qué van realmente. O sea, no sé, es una película que creo que sabe fundamentar a través de todos estos elementos, y está muy bien que saques a colación el sonido, una estética del desconcierto muy trabajada, muy, muy trabajada y nada evidente. Y cuando digo nada evidente, me refiero, es evidente que es una estética del desconcierto o una estética de la incomodidad, de lo inconfortable, pero los mecanismos a través de los que nos lleva a ello, la imbricación de imagen, de sonido, lo que hablamos del tratamiento y fragmentación de los de los espacios que ha analizado también muy bien Yago con respecto a esa, que no entendemos bien la comunicación entre habitaciones, entre compartimentos, es una imbricación entre elementos muy compleja la que hace aquí Martel. A mí es una cosa que me sorprende porque normalmente cuando las películas, o sea, te da la sensación de ser una película una vez que empiezas a analizarla, muy pensada sobre el papel. O sea, una de esas películas que dices, como ocurre con las películas de Jaime Rosales, ¿no? Se nota que esta película, o sea, quiero decir, no puede ser que simplemente fluya. Hay detrás una articulación a nivel de pensamiento enorme. Y sin embargo, no es de esas películas en las que estás viendo todo el rato la intención del autor, lo que está haciendo y cómo te está llevando a ello. Es que llega a tal complejidad que la película tiene para mí una organicidad y una vivacidad muy difícil de conseguir, y creo que por eso se nos muestra tan desafiante, ¿no?
Oh, me encanta que saques el tema del sonido, porque ahí yo soy el primero que debería plantearse a la hora de escribir o de analizar la poca atención que muchas veces se le presta, ¿no? Y como en muchos casos puede ser incluso la clave, ¿no? Aparte, no recuerdo exactamente, creo que esto lo escribía Thomas Elsaesser, pero es como normalmente lo que realmente da organicidad a la película, porque al final las películas son fragmentos, ¿no? Que son las cada uno de los planos que se unen por el montaje, y mientras tanto el sonido está en continuo, y es como lo que ayuda a que realmente esté más a hacer que la película sea más compacta, ¿no? Hasta el punto de que hay películas donde si les quitas el sonido, pues de repente te das cuenta de que a lo mejor no son para tanto, ¿no? Eso me recordaba, por ejemplo, cuando volví a ver El Faro, que la banda de sonido es impresionante, pero que si le quitas la banda de sonido, pues las imágenes son como muy impactantes, pero como que perdía esa organicidad, ¿no? Y bueno, no tengo mucho más que añadir con respecto a la película. Sí destacar una cosa que a mí me gustó mucho con respecto a este sonido en clave diálogos, ¿no? Que son los diálogos entre Tali y su marido, que me parece que transmite de una manera muy sutil como el marido no le hace ni caso, ¿no? Y realmente no le está escuchando. Y hay un par de escenas, ¿no? Que el marido está con los hijos jugando o limpiando las piernas de la niña. Y o sea, creo que Martel tiene el detalle de no retratar a este hombre como un monstruo, porque es que al final está haciendo cosas muy tiernas, quiero decir, está jugando con los niños, le está prestando un montón de atención, no está en plan viendo la tele y mandándose un copazo mientras no hace ningún tipo de atención a la idea de familia, ¿no? Pero al mismo tiempo, pues bueno, pues hay como una inercia de bueno, a la mujer tampoco hay por qué escucharle demasiado cuando propone cosas que se salgan de los quehaceres del hogar, ¿no? Entonces creo que está como muy nivelada esa combinación de cierta ternura y comprensión del personaje, pero al mismo tiempo pues mostrando los problemas, ¿no? de este matrimonio. Y creo que lo representa también muy bien cuando Tali va a visitarlo al taller, ¿no? Que hay como mucho el sonido del taller está como muy alto, ¿no? Como una manera pues de generar esa incomunicación. Y también los planos están hechos de una manera un poco extraña. Hay como mucho espacio vacío, las caras muchas veces aparece solo la mitad de la cara en uno de los extremos del fotograma y te genera como una sensación como muy incómoda. Sientes la incomodidad que está sintiendo la mujer de que va ahí tratando de preparar el viaje y el marido está como en cierta manera dándole largas y no prestándole demasiada atención. Y sí, por último me gustaría hacer un apunte, y es que hay esta película en realidad pertenece a otro género que creo que le va a gustar mucho a Ignacio, que es el género niños que se tienen que encargar de unos padres inmaduros que no son capaces ni de encargarse de sí mismos, y eso pues aquí se ve bastante en los personajes, más que nada en la familia de Mecha, ¿no? Y en los adolescentes, ¿no? Que tienen que un poco entre buscarse la vida y cuidar de un padre borracho y de una madre también, pero que bueno, que también está convaleciente de las heridas que se ha provocado por estar borracha. Y creo que comentaba la propia Martel que la película en realidad es la perspectiva de los niños sobre el monstruoso mundo adulto y cómo pues es entre monstruoso e incomprensible porque bueno, pues no, todavía no están en esa, no han sido tan condicionados por las reglas sociales, entonces todo lo que ven les parece como muy marciano, ¿no?
Es que me parece muy interesante esto que comentas porque creo que es clave para no colocarse en términos un poco conservadores a la hora de analizar la película, porque habitualmente ante este tipo de narrativas, estoy pensando por ejemplo en películas, otras películas de decadencia, estilo El gato pardo, ¿no? Por ejemplo. Por cierto, mini paréntesis, adoro el nombre que le ponéis a los géneros, o sea, nadie sabe de dónde vienen, pero, buah, disculpad, o sea, aquí se me acaba de ir. Vuelvo. Estoy pensando, pues, otras películas de decadencia, ¿no? Y cómo yo, por lo menos, las he arbitrado siempre desde el binarismo, dos polos, ¿no? Lo viejo, lo nuevo, lo decadente, la renovación, ¿no? Los adultos, los niños, tengan o no salida, tengan o no, digamos, esperanza de cara al futuro. Pero tengo la sensación de que analizar la Ciénaga desde este binarismo y desde estos dos polos es reducirla a una película que no es y que no intenta ser. Y creo que aquí has dado la clave un poco en esta lectura marciana de entender cómo este... digamos, la vivencia de unos niños que apenas tienen pues unos pocos años de vida no puede entenderse desde pues esto, términos como lo pasado y lo futuro, sino desde un presentismo como muy evidente y muy raro porque nosotros como adultos nos movemos justamente por evitarlo, ¿no? Constantemente pensando en lo que fue, en lo que será, pero los niños de alguna forma viven y ahora no tengo ninguna formación para afirmar esto, ¿no? Pero por lo menos tengo la sensación de que los niños viven como en una especie de tiempo que se subleva ante cualquier intención de polarizar en términos tan reduccionistas al fin y al cabo como viejo y nuevo, ¿no? Y yo creo que sí, o sea, os dejo esta aportación pequeñita de mi parte y le doy la palabra a Ignacio como quien tira una patata caliente.
Sí, tiene muchas patatas calientes realmente, pero eso está muy bien, de eso se trata. Yo voy a hacer una aportación bastante breve y efectivamente creo que lo que recojo de lo que tú comentas, Mariona, es que la película rompe un poco con ese paradigma un tanto dicotómico del cine de crepúsculos, del cine crepuscular heredado tanto del melodrama como del western, ¿no? Que creo que son los dos grandes, ¿cómo se puede decir?, focos de influjo en el cine mundial a la hora de aproximarse imaginarios crepusculares. Efectivamente, aquí yo añado otra cosa, a propósito de lo que decía Iago, ¿no? La oposición entre lo masculino y lo femenino en la película, o mejor dicho, la oposición entre hombres y entre mujeres, ahí tampoco se resuelve en términos de dicotomía pura. Por ejemplo, se apunta hacia una masculinidad muy tóxica en el caso del marido de Mecha, sin embargo, evidentemente, creo que se llama el otro marido, Francisco, era, no recuerdo lo mismo, el marido de Tali. No pasa nada, el marido de tal, de todos nos entendemos. efectivamente es un personaje más complejo, es un personaje más complejo que tiene otras características, ¿no? Entonces la película es verdad que rompe toda esa idea dicotómica e incluso el hecho de que los personajes no sea una película de adolescentes frente a adultos o de jóvenes frente a adultos, sino que haya también niños, ¿no? Que son el gran elemento desestabilizador de la película. Desestabilizador porque son el gran elemento imprevisible, lo único que introduce imprevisibilidad en la trama, ¿no? En todos los sentidos. pues hace que efectivamente esa polarización en la que a menudo se mueve este tipo de películas sobre crepúsculos y decadencia, pensemos también en otro gran ejemplo, Muerte en Venecia, ¿no? Muerte en Venecia, otra película sobre gran declive burgués, con una pulsión sexual de una persona madura hacia una persona insultantemente joven, es decir, prácticamente un adolescente. Entonces, es otro añadido más esa profundidad de la película de Martel, ¿no? O sea, para mí, por eso, vamos, o sea, es equiparable a algunos trabajos literarios, o sea, ya entrando en el campo de literatura argentina, magníficos de escritores como Juan Carlos Onetti, a cuentos de Antonio Di Benedetto, a novelas de Enrique Medina, es decir, a escritores que de alguna manera han sabido hablar, y yo creo que esa es un poco la tradición en la que se inscribe Martel, más que en una tradición cinematográfica del país, que casi inicia o inaugura ella en puridad, es una la que sigue o a la que le da continuidad en forma de cine, es una tradición literaria, ¿no? De un tema que está muy socorrido en la literatura argentina, que es el de la vieja Argentina, ¿no? y su declive, ¿no? La vieja burguesía argentina y cómo se va viniendo abajo. Es un tema eterno en el cine argentino, lo habréis visto mil veces. Lo que pasa es que aquí Martel efectivamente tiene, o sea, a mí la película, por ese poliedrismo también que tiene, por ese propio retrato de los espacios, a mí me hace pensar, o sea, completamente, no sé vosotros, yo es que la veía estar pensando en la novela moderna, es que para mí es una novela moderna. Lo que pasa es que echa cine a un nivel de gran plenitud cinematográfica en cuanto a recursos, que es algo que ya hemos estado analizando.
Bueno, sinceramente estoy un poco anonadada, o sea, no, simplemente decir que, mira, ponerla en valor por último y también para acabar con todas las malas versiones de La Ciénaga que se han hecho después de La Ciénaga. Hemos visto un montón de películas que intentaban como encarnar o retomar esta amenaza latente o este sentido siniestro, inquietante en el puro realismo, en pues festivales como en San Sebastián, por ejemplo, es muy común en la sección de nuevos directores ver películas que un poco emulan a también esta dicotomía ciudad-campo, lo nuevo, lo viejo, lo degradado, y películas que de alguna forma intentan como trasladar este corazón de malestar que genera Martel a partir de su película, un poco y sin ningún ánimo de menospreciar, digamos, estas películas en cuestión, ¿no? Pero sin un poco todo el trabajo que supone acceder a este núcleo desde el cine y desde el cine entendido como algo vertical y que se trabaja desde dimensiones muy distintas, ¿no? Y aquí creo que todo lo que es este tipo de cine que aboga por un realismo en muchas ocasiones social, además, pero entendido también desde un... tengo un par de amigos, Lucas Ramada y Hugo Gris, que les encanta llamarlo el realismo mágico, que es este realismo esta extrañeza del realismo, pero mal entendida y además jugada con desde una superficialidad pues un poco, no sé, insultante casi diría. Pues yo creo que es importante poner a La Ciénaga en valor, sobre todo respecto a lo que luego se ha hecho y no se ha conseguido, ¿no? Insisto, sin intentar, digamos, tumbar las intenciones de nadie, para empezar, porque no podemos accederlas, ¿no? Pero sí, un poco para demostrar que para llegar a este nivel de complejidad hay muchísimo trabajo que no se puede atisbar, ni esto, ya, no, que nos está costando horrores un poco poner en palabras, y que de alguna forma creo que se tiene que valorar, ¿no? Y yo creo que aquí lo cierro, espero no haber quedado como muy borde o muy destructiva, pero sí es verdad que es una rara avis dentro de un tipo de acercamiento a lo desagradable y a lo inquietante que yo creo que ahora está empezando a, ahora, bueno, podemos poner ahora o hace unos años que hace, o sea, que está ya un poco como, no sé, superado, ¿no? Y ahí os lo dejo, chicos, o sea...
Yes, darling, I've come home.